Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
¡Ay, qué alegría! Que son las 6 y 9 minutos de la tarde porque han venido nuestras chicas de la Crónica Social.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
¡Y estamos tan a gustito!
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
¡Qué bueno este reencuentro en este día tan maravilloso de más de 40 grados de temperatura!
¡Uy, hace buenísimo!
¡Charo,
hace buenísimo.
Carracedo! ¡Qué alegría verte!
Uy, aquí bajo la ducha, genial.
La crónica Consuelo, social, la crónica social está que arde esta tarde, está que arde.
Bueno, bueno, espérate que a Marga la tenemos allende en nuestras fronteras telefónicas. A ver cómo está ella. ¡Marga!
La leña arde, como decía la Pantoja. ¿Dónde estás?
Pues cuéntanos.
Estoy en un lugar muy bonito de Málaga, en Estepona, que es un pueblito muy tranquilo.
¿Sí?
Solo unos días. Aquí hace calor, pero no tanto como ahí. La brisa te hace pasar los días de mejor manera. Sí, pero ánimo, chicas, porque ya el sábado estoy ahí para quedarme y me voy a, pues eso, a mimetizar con todos los.
Así repartimos el calor entre una más.
Claro que sí. Ahora que se te nota el tonito de voz más relajado.
Es que 3 años sin un día de descanso, uff.
Qué horror,
macho.
Como los siervos de la gleba.
Correcto.
Pero ¿cómo le gusta lo de la realeza a nuestra Fonde? ¿Cómo le gusta?
Oye, bueno,
es que estoy marcada por la realeza. Que por cierto, este verano nuestra familia real va a ser la familia real Jet. Y no porque se relacione, que ellos sean muy sencillos.
No con la Jet.
Sino porque va a estar todo el día subida en el avión de un lado para otro.
Bueno,
o sea,
vamos a resumir. Creo que esta misma semana ya tienen un lío
bueno,
del 40.
Bueno, un lío del 40.
A ver, están ya en Mallorca, ¿no?
Bueno, el rey...
El
rey el lunes ya estaba en Mallorca, por lo que se sabe. Lo que pasa es que como no tenía actividades oficiales, yo incluso sospecho que a lo mejor se escapó también el fin de semana, porque a él eso de Mallorca le tira mucho.
Mar, por favor.
Entonces, bueno, pues el martes la reina Letizia estaba en Barcelona en esa reunión de directores del Instituto de Cervantes, que por cierto, le hicieron el desplante para variar de que no se querían hacer la foto con ella. Bueno, cosa que a ella le daba exactamente igual, porque allí estuvo representando a la corona, como siempre en Cataluña. Y hoy, vamos a ver...
Hoy es miércoles, esta mañana ha
habido audiencias en la Almudaina. De hecho, el rey ha recibido pues a la presidenta Proença, la presidenta del Parlamento Balear. Han estado hablando de estos problemas que tiene la masificación del turismo en Palma y demás. Ha estado con el presidente del Parlamento, con Leser, con el alcalde, con Martínez Llanes, en fin. Pues eso es lo tradicional que hace todos los años. Mañana se vuelve a Madrid. Al Palacio de la Zarzuela por la mañana, a la jura de los nuevos miembros del Consejo
claro,
del Poder Judicial.
Claro, porque esta tarde en el Senado se aprueban los otros 10 nuevos vocales, ayer se aprobaron en el Congreso, mañana toma posesión y luego en una semana decidirán quién es el presidente del Consejo, pero el jefe del Estado tiene que estar mañana presente en Madrid, en la Zarzuela, para esa jura, esa toma de posesión de los nuevos vocales.
Importante ese tercer poder, cuidarle y mimarle mucho.
¡Ay,
bien.
Cómo viene!
Ya he dicho que está que arde la crónica social, porque con esta temperatura. Sí. Luego, a mediodía, se cogen el avión y se marchan
mañana
a París.
Jueves. Cuando dice se cogen, ¿quiénes cogen el avión?
Pues, desde luego, los reyes seguro. Y es que luego resulta que la princesa Leonor y la infanta Sofía no están en las previsiones de Zarzuela incluidas.
Pero
con
luego
lo cual,
dijeron...
Pueden ir o no con ellos.
Y la reina Sofía también. A lo mejor en otro momento...
Eso está en el... No, pero mañana, lo que es mañana, ellos lo que tienen es... una recepción con los atletas olímpicos allí en París.
En la Embajada de España.
En la Embajada de España. Uh-huh. Y, bueno, pues luego después una cena con los miembros del Comité Olímpico. Y yo, no sé, ahí dudo que puedan estar sus hijas. No lo sé. Uh-huh. Puede sí, puede que no.
Puede que estén en la Embajada, pero no en esa cena que es en el Museo del Louvre.
Lo que sí creo más seguro que van a estar el viernes en la inauguración, en la recepción de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, porque eso es todo un acontecimiento.
Ahora abrimos ellas... capítulo olímpico, que estamos aquí todos fascinados.
Estamos aquí todos comiéndonos los dedos con nuestros
atletas. La de medallas que van a caer, toquemos madero, eso esperamos, sí. Y que batamos el récord de Barcelona
luego,
de esas 22.
Y luego, antes de la ceremonia inaugural, habrá una recepción del presidente Macron, sí, en el Elíseo. Entonces, bueno, yo apuesto porque van a estar Leonor y Sofía en la ceremonia inaugural, pero no está confirmado.
Superado el paréntesis de Juegos Olímpicos,
que van a permanecer, o sea, porque
yendo y viniendo por según
claro, optemos o no a medallas pues claro, los reyes van a estar.
Luego van a tener, ¿no? Van a tener tiempo de hacer un Kit Kat privado como suelen hacer todos los años.
No lo creo. Este año. Lo que sí es que se van a volver a Palma este fin de semana y el rey al fin se va a poder montar en su iFos y coger la caña del iFos, porque las regatas son del 28 al 3 de agosto, la regata de la Copa del Rey, que a él le encanta y se relaja y en el mar y se lo pasa pipa con sus amigos y tripulantes, el almirante Jaime Rodríguez Toubes, Ricardo Maldonado, los gemelos. Bueno, él se divierte muchísimo y se relaja sobre todo. Y luego el lunes es la recepción en la Almudaina, el lunes próximo.
A la sociedad civil, digamos.
A la sociedad civil. Sí. Y
¿estarán este año Leonor y Sofía, a lo mejor, ¿no?
Es probable que este año
Yo
pienso que sí, porque además ya directamente están siendo, bueno, el mascarón de proa de sus padres. Sí, o sea, ya las llevan a todos los sitios. Porque
la sociedad civil, habrá 500 personas.
Y gente de su edad. Y además, hay que decir que a mí estas niñas o estas señoras me parecen un regalo, o sea, son un regalo porque es que aportan muchísimo a la corona, como se ha visto.
Fíjate,
en la final de la Copa de Europa, ni
ellos se lo esperaban,
no,
sí, es verdad.
Pero yo creo que además, Charo, y ahora lo comentamos entre todas, Charo, la presencia de Camilo Villarino, el cambio también de la secretaria de la reina Leticia, aquí, se está notando, ¿verdad?
Mucho. Hombre, claro que sí, hay un cambio de política, pero que efectivamente son unos nuevos personajes que manejan los hilos, pero que están sabiendo ver las posibilidades que tienen estas dos niñas de atraer a toda la gente joven y de tener una presencia mucho mayor en muchos más ámbitos de la sociedad, de la familia real.
Es que están calando los jóvenes.
Llegan a los jóvenes, llegan a las madres porque nos encantan los hijos y a los hijos porque se comparan y se ven y están cerca y los sienten como ellos.
Y luego el toque feminista de la princesa Leonor vestida de militar en una mujer, hombre, eso vende, porque además a la gente joven le encanta la moda militar, las botas, todas esas cosas. Entonces es una imagen muy potente, pero es que luego tienes a la infanta Sofía en la final de la Copa de Europa, que es que, vamos, o sea, es que te la comías con su padre.
Hacen
un equipazo.
Embarga, ¿qué óptica tienes tú de esto que estamos comentando?
Bueno, pues yo creo que, fíjate, lo que pasa con Leonor, esa candidez que ella también demuestra en todos los actos oficiales en los que aparece, cada vez más cercana al pueblo, cómo la gente, o sea, la mira y la admira. Esa admiración, ella yo creo que tampoco se la esperaba, ni ella ni Casa Real, que es lo que hemos dicho y hemos comentado en muchas ocasiones. O sea, a todos les ha pillado como de sorpresa esta repercusión tan tan brutal que ha tenido, y luego pues esa sinergia tan perfecta que hace con su hermana, que yo creo que es el tándem perfecto también.
Y con,
para...
y con su padre. Sí, yo insisto en que son un regalo que le han hecho a la corona,
creo,
después de lo que ha sufrido
el pobre rey con las circunstancias
de su reinado.
Que el hecho de sentirse tan aceptadas como se están sintiendo, no solo por adultos, sino también, sobre todo, por la gente joven, hace que tengan una seguridad mayor en sí mismas.
Y se suelten la melena. Porque el otro día...
visto a Leonor pisando fuerte cuando ha ido sola ella a su primer viaje oficial a Portugal. Y todo eso es la seguridad que le da el sentirse aceptada.
Y en los 10 años de monarquía, esa interrupción inesperada de las dos diciendo perdonar que nos colemos, no sé qué, eso ya indica que ahí hay una soltura. Oye, vamos a acabar un poco, porque no hemos acabado, es que de verdad.
Vamos a seguir haciendo patria.
El 29 de julio se espera que Pedro Sánchez tenga la audiencia en Palma, dependiendo de cómo vaya todo en el día anterior con el juez Peinado.
No, 29 de julio es el lunes.
No,
es este el,
perdona, el 31, perdón, 31. Perdón, perdón.
El 30 es la excepción,
es que me hago un lío ya con tanto.
Que digo 30, yo, 30. Retomando una cosa que ha dicho Consuelo, se me ha quedado en la retina unas fotos de la heredera belga, vestida de militar
Elizabeth.
Con tacones.
¡Qué horror!
Por favor, digo, ni tanto ni tan calvo, y es arreglar pero informar, pero fatal, ¿no?
Sí, bueno, es que los belgas no, bueno, pues son una monarquía.
Nuestra Leonor fin, está mejor.
La imagen de la monarquía belga, pues digo estéticamente.
No, la verdad es que estéticamente todas las princesas europeas están viéndose vestidas con este uniforme militar. Hemos visto.
Pero con tacones.
Con tacones a ninguna.
Claro.
Esto ya te digo que con tacones
pero
no.
Es como, tremenda.
Aquello de la Pantoja de chándal y con tacones.
Arregla pero informal. No, tú la has visto, Marga, a la belga con los tacones y el uniforme militar. Digo, pero ¿esto qué es?
Hemos visto a la de Noruega bien vestida, sí. Hemos visto a la heredera sueca también bien vestida, hemos visto a la heredera, a la hija de los reyes.
Yo no había visto a militares españolas mujeres vestidas con tacones.
Españolas,
una
no.
cosa es que lleves la
a lo mejor
falda
medio
que
llevo en un tacón, acto oficial,
pero con pantalones con taconazos enormes que llevaba. Que,
un horror. Pero es que son un poco lacios así de imagen, ¿no? Los ellos no es la estética.
Era una ocasión especial porque realmente ella la hemos visto también en operaciones militares,
sí,
en maniobras
cierto,
militares y lleva el traje de su ejército pues como
sí,
lo
hombre,
que
no vas a ir en vez de ella con botas con tacones en la esta
como
la
estudiante.
Cosa de campaña. No, imagínate de campaña y con la, tiene que ponerse las botas y
que
pintarse
te
la
tiro,
cara.
No,
pero en Bélgica
y tropieza,
por lo visto, en Bélgica por lo visto es habitual que las mujeres del ejército sí lleven tacones en las ceremonias de gala.
Eso
sí.
Es lo que yo digo en los actos oficiales, sí.
Pero iba con pantalones, no con faldas. Si vas con falda, bueno, aún tira que vas, pero no sé.
Bueno,
en fin, dejemos en fin. Capítulo bueno, de Bélgica.
Sí, a ver si vamos a crear un conflicto belga.
No, más conflictos
ahora.
Diplomáticos.
No. Otra embajada cerrada, no. No, por cierto, si me dejáis seguir, acabo con el programa de agosto que
tienen
estos pobres reyes. Mira, después de lo de Pedro Sánchez tienen una excursión, que es donde pues han ido a la Tramontana estos
islas,
años,
cierto,
en las
cierto.
Islas, donde se hacen la fotografía oficial del verano.
Del verano, sí.
Y luego, entre ir y venir a París a apoyar a nuestros atletas, el 16 de agosto el rey se marcha a la República Dominicana a la toma de posesión de Abindanair.
16 de agosto. ¿Y cuándo ingresa en Marín la princesa Leonor?
29 de agosto ingresa la princesa Leonor en Marín. Y a la vez despiden a Sofía, que se va a su segundo curso de bachiller en Gales, que no está a la fecha determinada,
cierto,
pero será por ahí.
¿Desde hoy ya es guardia marina de primera?
Sí.
Sí.
Que eso ya
entra, estoy con ella.
La
este
verdad
fin de
es
semana,
que este año no se ven muchos huecos para hacer unas vacaciones privadas, ¿eh? Porque
no,
cada
no,
está contando con sueño.
Yo las descarto bastante.
Luego tenemos
bueno, pero
que el 22,
si lo hay tampoco lo vamos a saber si las
no,
hay.
Pero
no,
pero
no les va a dar tiempo con tanta medalla.
Si no, yo creo que estarán agotados.
La Copa América en Barcelona también tienen que estar. El 28 los Juegos Paralímpicos en
que
París.
Que también tendrán que tener.
El 29 la niña se va a Marín.
Y la otra, y la infanta se irá también.
Este año no hay vacaciones.
No hay vacaciones.
Bueno. Pero ahora en lo que estamos, es en los Juegos Olímpicos de París, con este himno maravilloso que han sacado los chicos de Operación Triunfo 2023.
Nos hizo seguir el mismo camino. Aprendimos del valor, hacer caso al corazón, nunca darnos por vencidos. Mirando el frente seguimos la corriente que nos lleva al momento final. Compromiso y unión hemos venido a luchar por lo que ayer solo pudimos soñar. Aunque el sol caiga y no haya ninguna señal, siento a mi espalda la fuerza para acelerar. La
fuerza de la gravedad que les va a acompañar a todos nuestros atletas. Y yo quisiera haceros primero dos consideraciones. Y luego ya entramos con nuestros protagonistas que son tan estupendos. Uno, van a dormir en cajas de cartón. Dicen que son personalizadas. Y luego, por favor, ¿por qué todos los Juegos Olímpicos nos pasa lo mismo? Los uniformes.
¿Pero era necesario este uniforme que van a llevar las chicas y los chicos en la ceremonia inaugural? Pues, el de calle, Charo, por Dios.
Pues yo no, a mí no me gusta mucho la falda de las chicas. La
verdad, falda
tengo
da
que
miedo.
Decirte que el uniforme me parece bien porque estamos identificados con
sí,
el color rojo.
Sí, pero
entonces llevan una americana
no
de color rojo con pantalón y un polo blanco, bien. Pero las chicas llevan una falda plisada, hasta ahí bien. Pero luego llevan los colores de la bandera en degradé, que queda pues feísimo, la verdad.
¿No parece combinado como muy antiguas?
No sé, yo la veo paleta, la falda,
bien,
sinceramente.
Vale.
Entonces, bueno, yo parece creo que no se apreciará mucho cuando entren en esas barcazas por el Sena, porque en esa ceremonia
con las hayas, con las faldas al
claro,
viento, por Dios.
Van a ir en estas barcas, no van a desfilar, sí. No van a desfilar como
en
otros.
En un estadio, claro.
Claro, en un estadio, sino que van a ir en unas barcazas, entonces no va a tener que caminar, no se van a ir viendo esos plisados al viento, van a ir en la barca, irá el abanderado delante y bueno, cuando se bajen de la barca veremos a ver.
Pero bueno, no me digas que no parecen auxiliares de vuelo.
Me
o sea,
parecen
son uniformes, de, sí. Son uniformes de auxiliares de vuelo.
Eso es una de las
tráigame
quejas.
Un café.
Sí. Oye, oye, Marga, ¿tú has visto lo de las camas de cartón?
Uy, sí, tenía bueno, una sí. Mugre el colchón el otro día, un pobre
alfeta. No, hombre, no.
Bueno, era, era como...
Yo
era
creo
como
que es todo eso. Nuevo y limpísimo.
Perdona,
pero
era de color ya grisáceo y
no,
era de esos
no
así...
Espera, espera, deje a Marga que exteriorice su opinión sobre las camas cartoneras.
Ellos no duermen, no duermen.
¿No duermen? ¿Cómo que no duermen? Tienen que descansar para competir bien, por Dios.
Sí, pero no sobre el cartón, es el soporte sobre el que se coloca el
mira,
colchón.
Marga.
Está fabricado.
Anda, que
son los cutres.
Y, es y eso no, será ecológico y todo eso, ¿no?
Claro, saber.
Es que es por eso. Es, cuenta que son muchas camas.
Son
y
muchas
es el compromiso
camas, sí.
Que ellos han adquirido de sostenibilidad con el Comité Organizador de París 2024.
Pero esas
y
camas
se sostendrán,
no se rompen.
Y se sostendrán. Lo que dice Pilar, y se van a sostener de cartón. Si se van a dar un porrazo.
Fíjate esos que hacen martillo. O estos que hacen halterofilia, que son personas potentes, de envergadura física potente en esa cama de cartón.
No, no, es que el cartón es durísimo. O sea, del cartón existen muebles, hay camas, hay sofás, hay sillas plegables que además se extienden como un acordeón. O sea, ojito con el cartón, que no es el cartón de la leche, de los cajas de leche que compramos.
Oye, Marga, ¿no sabes qué tranquilidad me das?
Unas cajas como las que metes al niño y lo paseas así, pues eso
no,
es lo
no,
que
no,
pensaba.
No,
que metías las orugas cuando éramos pequeños, con agujeritos.
No, 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 son muy, ay, qué muy pena. Resistentes. Pueden estar muy tranquilos nuestros atletas.
Bueno, pues hay algunos que no lo están como, porque han salido en las redes enseñando los cuartos con
ay,
una
es que eso es momento de meme.
Bueno,
eso es meme
sí.
Total, la cama de cartón, por favor.
Bueno, no es la primera vez que se emplea tampoco este material en los Juegos Olímpicos.
Vale, vale. Bueno, vale. Cierta tranquilidad. Ahora hablaremos de los menús y los caterings que tienen y,
sí, pero
y todo lo
favor.
Demás. Para empezar,
dejadme hablar de la pareja del año.
Espera, no.
No,
un momento,
favor,
vamos a ir por orden. Un momento, vamos por orden. Una, esta tarde ya han debutado los primeros españoles, que ha sido la selección de fútbol que lo ha pasado regulín con los uzbecos. Y han ganado al final 1-2. El árbitro
bien.
Estaba ahí loco con los penaltis para arriba, para abajo, el bar, el no bar.
Porque yo voy a ir en septiembre a Uzbekistán y ya estaba pensando
¿cómo
que
vas
ganan,
a ir a Uzbekistán?
Que cancelo el viaje.
Esta
claro, y no puedes ir a Torremolinos.
No, no, yo no, no, tengo que ser exótica.
¿Eres una
es que
exótica?
Ella es así.
Qué barbaridad que
digamos
no,
que esta selección, claro, venimos con el subidón de la Eurocopa que hemos ganado, pero ojo, que estos chavales, sub-21, hay 6 menores de edad, o sea, compañeros de la misma.
Van a dar una sorpresa, tiene toda la pinta.
No, tiene pinta porque además hoy les ha costado un poquito, yo creo que es la adaptación.
Hay
que
entrenar un poco, entrenarse,
dormir bien en la cama de cartón.
Hombre, y luego la presión, la presión de haber sido campeones de Europa, la selección superior, claro, están ahí queriendo
el
oro. Claro, claro, todo el mundo espera el oro.
Sí, pero hombre, en Tokio conseguimos la plata en fútbol.
Sí.
O sea, somos
junto a
Francia
y el oro en Barcelona 92.
Sí, en 92, sí, pero ahora de las generaciones, los últimos Juegos Olímpicos
confiamos mucho
plata.
En ellos y estamos seguros de
claro
que van
que
a
sí.
Estar
Fermín,
ahí.
Fermín, Gómez, Pubil que ha metido hoy el gol, ¿quién más? Pau Cubarsí, que es la pera, o sea que es un lateral fantástico. Bueno, en fin, que les deseamos muchísima suerte. Pero
bueno.
Esta tarde, a estas horas, mientras nosotras estamos aquí en animada conversación.
Están entrenando.
Están entrenando. Juntos,
juntos,
los chicos del momento,
la
Carlos
pareja del
Sánchez.
Oro.
Tenemos nombre ya, porque han hecho...
¿Nombres de qué?
Bueno, estáis hablando de Nadal y Alcaraz.
Claro, claro. A ver, que ha estado gracioso. El Carlitos, Carlitos está muy emocionado y ha dicho eso. Somos, como ha dicho, Nadalcaraz.
Nadalcaraz. Pero luego en las redes han dicho, no, han preguntado, ¿y cómo llamaríais esta foto? Y aparecen los dos muy monos con su camiseta roja y tal. Entonces en las redes han dicho, el rey y su sucesor, el heredero.
El relevo.
Está muy bien. Y padre y hijo, que se me ha parecido un poco más fuerte.
Eso es excesivo.
Bueno, a lo mejor tenísticamente. Bueno, hay que decir que ya están los dos en la Villa Olímpica y que van a empezar a pues dentro de unos días a competir en dobles.
Sábado o domingo, depende del sorteo, sí.
Me parece que hasta el día 3, que será la final, y si pasan, ¡ay, Dios mío!
Por favor.
Porque Nadal ya conquistó el oro en dobles, pero Alcaraz,
López, ¿sí?
Solamente
ha
jugado, sí, pero Alcaraz solamente ha jugado 7 veces en su vida en dobles. A ver cómo se compenetra la pareja.
Mira, ayer era precioso ver cuando ya llegan los dos a entrenar, pero primero entrenó uno y luego entrenó otro. Y era precioso ver a David Ferrer, otro de los grandes campeones del tenis español, que es el que dirige la selección ahora española en estos Juegos Olímpicos. Era precioso ver cómo entrenaba Carlos Alcaraz y cómo estaba súper atento Rafa. Estaría escudriñando a ver por dónde va al revés, por dónde va la bola, por
claro,
dónde está.
Porque es que juntos,
y luego al revés. No, claro. Y luego ya se juntaron. Y luego fue la rase en la Villa Olímpica, por Dios.
Claro,
todos los deportistas, claro, quieren hacerse fotos con los dos.
Estrellas,
con
claro.
los dos.
Y por cierto, que Alcaraz en individual se espera que sí que gane la medalla de oro. Bueno,
bueno,
yo la espero en todo. La espero en dobles, en sencillas, en cuadriculadas, la espero en todo.
Bueno, hay que decir que hay muchos deportistas españoles, bueno, muchos, un número bastante considerable, y que pueden aspirar perfectamente al oro. Entre ellos, por ejemplo, Ana Peleteiro.
Espera, no me, pero mira que me quiere correr y todavía no es momento de correr. Ya correrán, ya saltará el triple salto Ana Peleteiro.
Peleteiro es candidata al oro en triple salto.
La historia de Ana Peleteiro Marga, por ejemplo, es brutal. Esta
brutal.
Mujer, que además es súper activa en redes.
Sí, pero
que además no se calla ni bajo el agua, que esté hirviendo.
Sí, pero la están dando muy fuerte y eso
sí,
es una vergüenza.
No, pero ella es una mujer dura, ha pasado por la maternidad, con lo que corresponde a un deportista que luego recuperarse y estar otra vez en el top mundial 100%. Como está ella, que
sí,
acaba de conseguir hace un mes escaso el Campeonato de Europa con un salto, creo que ha sido la tercera mejor marca de toda la historia del triple.
Sí, pero está muy dolida por los comentarios racistas
pero
continuos.
Desde aquí
ejemplo,
la vamos a estar
bueno,
apoyando.
Hombre, por Dios, la adoramos, o sea, es nuestra ídolo y además.
Sí, sí.
Y
oye,
fíjate
yo
tú,
tengo otro ídolo.
A ver, ¿cuál? Se vuelven locas, Marcos.
A mí me gusta el abanderado, me gustan los dos abanderados,
por
pero me gusta el abanderado.
Marcus Cooper.
Marcus Cooper es un chico que nació en Oxford, fíjate, curiosamente, es de padre inglés, madre alemana, pero se ha criado en Palma de Mallorca y compite con Saúl Cravioto, que es otro de mis favoritos.
¡Ay, nuestro Saúl!
Sí,
que
nuestro
lleva
Saúl.
Ya 5 medallas conseguidas.
Va por la
del kayak, el del kayak,
sí,
el chico
sí,
del
sí,
kayak.
Estos son mis favoritos.
El policía de Gijón, o sea, impresionante.
Y Marga, el gastronómico, que nos ganó Masterchef, ¿no?
Sí,
sí, claro, claro.
Efectivamente, Saúl Cravioto de piragüismo, 2 veces campeón de los Juegos Olímpicos en Pekín, en 2008 y en Río de Janeiro, 4 veces campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa y tiene muchas posibilidades de dejarnos muy buen sabor de boca.
Sí, bueno, y además es guapo porque ha sido modelo de hockey.
En casa le llamamos Cravioto guapo.
Qué
guapo.
Además
es que está casado con una nutricionista, está
cierto,
casado con Celia García.
Claro, así se alimenta.
Ellos dos juntos comparten en sus redes sociales todas las recetas, hacen una familia muy, muy bonita además.
Preciosa,
sí,
desde luego.
Con sus hijas. Sí,
bueno,
sí,
otro
sí,
momento sí, maravilloso que vamos a vivir es la retirada de Rudy Fernández. 6.º Juegos
sí,
Olímpicos, nuestro hombre de la selección de baloncesto. Ayer
ay,
jugó
claro,
su último partido en España,
sí,
ya definitivo.
Sí.
Ganamos a Puerto Rico y Rudy Fernández va a estar dándolo todo ahí con el combinado de la selección de baloncesto.
¿Quién lo va a dar todo en la grada? Va a ser su mujer, la Smith, Ellen Lindes, con lo guapísima que es. Y sus niños, Alan y Aura, estarán ahí en la grada animándolo.
Pero Charo, que te has venido Consuelo, está arriba del todo, por Dios, deja colocar. A ver, Charo, que tú nos hablabas de Rudy.
No, Rudy, que sería muy bonito que terminara su carrera deportiva como jugador pues con una medalla de
oro como esta, de esta categoría, sí, estaría... Vamos.
Te advierto que los americanos andan un poco chungos, aunque lleven de capitán ahí de abanderado a LeBron James, andan un poco chungos. El otro día les costó un montón ganar a Sudán, ¿eh?
Bueno, Rudy estuvo en la NBA, fue una de las estrellas, o sea que se las sabe todas, sí, contra los americanos.
Sí, seguro, van a dar el do de pecho, como quien dice, pero
de Quattrini,
sí, sí.
Que estamos en Francia.
Vamos a esperar y a apostar porque de
qué
verdad...
¡Qué poliglotismo! Tenemos por aquí. Oye, otro que a mí también me llama la atención, el golfista John Ram, que acordaros que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio porque
por
tenía COVID,
pues
¿no, Marga?
Número 3 del mundo.
Vamos a tener ahí otra medalla de oro, ¿ves?
Sí, no fue. Yo creo que tiene opciones, ¿no, Marga?
Bueno, tiene una motivación extra, como él mismo dice. El hecho de no haber podido estar en las pasadas en Tokio, algo que le costó superar muchísimo, le hace ir con la adrenalina a tope. O sea que es muy posible que efectivamente también nos traigamos algo para casa. Si no, no, bueno, hay que...
Sí, ahí la vamos a conseguir.
Tampoco pudo
estar
en Río Carolina Marín, porque tenía una... En Tokio. Carolina Marín, nuestra chica del bádminton, que tenía una lesión de rodilla que además le costó mucho.
Pues
y
otra medalla
ha renacido
de oro que nos
sus
vamos
cenizas.
A traer.
Pues sí, porque ya la obtuvo en Río de Janeiro en el 2016 y además es la flamante Premio Princesa de Asturias
bueno,
2024.
Además, fijaros una cosa, estamos hablando de grandes nombres en el deporte, pero todos tienen una historia personal de esfuerzo, de sacrificio detrás. Muchos de ellos, el caso de Carolina, el caso de Ram, que estaba malo, pero todos con un esfuerzo detrás. Ella ha tenido una lesión gravísima. Es
gravísima,
una persona súper respetada en el mundo del bádminton, que fue la primera occidental en derrotar a las asiáticas en un deporte dominado siempre por ellas.
Mira,
y
yo con,
ocasión,
con la tendencia que tengo a la familia real, la querencia que se
ya
dice
sabía
taurina.
Ya sabía yo que íbamos a morir.
La reina Leticia es una... Y la princesa hija, Leonor y la infanta Sofía, son grandes admiradoras de Carolina y en una audiencia en Zarzuela incluso creo que la reina Leticia planteó la posibilidad de que tomaran unas clases sus hijas con ella y ella estaba dispuesta, lo que pasa, dice, luego ya no me llamaron, vamos, que luego ya no se materializó. Y luego, oye, para esfuerzo, tengo mi hombre.
A ver, ¿quién es tu hombre?
Bueno, mi hombre es el jinete de Doma, maravillosa disciplina, preciosa. Bueno, el cordobés Juan Antonio Jiménez Cobo, que es el atleta olímpico español con más años de toda la historia.
El más veterano.
Sí, se presenta a la Olimpiada con 65 años.
Por
que
favor,
cumplió
ole,
el 11
ole,
de mayo. Ole, ole, ole Córdoba.
Claro que sí.
Bueno, empieza, hace su entrada el martes, ahora está concentrado en Versalles, hace su entrada el martes en competición. Y bueno, ya fue medalla de plata en Atenas en 2004 y él quiere retirarse con el oro. Y yo creo que, bueno, si eso es así, la lección que va a dar
de
y
vida,
las esperanzas a todas las personas que están ahí con la jubilación, que si se creen que se acabó la vida, pues no, fíjate tú.
Oye,
¿tú
pues hay no? otra deportista que me
a
encanta,
ver, Charo,
que compite por judo y es una niña que se llama Ai Tsunoda, que es un nombre japonés, ella es de ascendencia japonesa, pero es española, nacida en Lérida, compite por España y es también, yo tengo mucha fe en que ella, que tiene una medalla de bronce ya, pues va a ir a apostar a por el oro también.
Ojo que tenemos a una madrileña, en taekwondo, Adriana Cerezo, que es jovencísima, que seguro que nos va a traer medalla también, seguro.
No estamos Estoy haciendo convencida. Recuento de nuestras apuestas.
Sí,
no,
sí, sí.
Tendríamos que hacer una porra. Lo que
pero
pasa
espérate,
son tantas,
es que son muchos. Y
además son
humanas,
los deportistas los que están allí.
Más mujeres que hombres en esta ocasión. Sí. Hay dos mujeres más que hombres. Hay 182 y 180. Bueno, y si os digo que ahora mismo, como aquí estamos en un estudio, tenemos puestas las televisiones y de repente estamos viendo en la tele en un concurso, atención,
anda, sí,
a nuestra querida directora. Directora, Aníbal Herrera participando, que seguro que ha ganado este concurso, estoy convencida.
Bueno,
sí, hombre, sí, yo creo que nos lo comentó, fíjate, ahí está triunfando.
Que es.
Claro
no,
que
no,
sí.
Es que
bueno,
es
ahora
verdad.
Estará descansando,
no sé
que se lo merece. Mira qué cara de inteligente. Uy, es que es muy inteligente. Mira, que ya es casualidad de verla en la tele, ahí la tenemos a Aníbal triunfando también.
Yo seguro que si me meten en un concurso en la tele me bloqueo y no doy ni uno.
Ay,
o sea,
es que es mucho estrés
no,
eso.
No, estrés.
Bueno, son programas de tener mucha, sí, seguridad, mucha tranquilidad,
claro.
Mucho dominio de los nervios y mucha cultura.
Sí, sí, Nieves tiene de todo eso, ¿eh?
Pues sí.
Cultura,
la
nervios
sí.
y tranquilidad.
La verdad que sí. No, y experiencia.
Bueno, hablábamos también de los deportes colectivos, el fútbol, el waterpolo, ojo, el femenino waterpolo y masculino, balonmano, que también debutan las chicas mañana, las guerreras, los masculinos de balonmano.
El
¿qué
fútbol
más?
Femenino y masculino.
Por favor, las campeonas del mundo que debutan mundo mañana, uh-huh, y que son el coco, son las mejores, sí, y son las favoritas, uh-huh, también. O sea, que ahí tenemos además a todas las grandes estrellas, a Jennifer Hermoso, a Aitana Bonmatí, a Olga Carmona, están todas, uh-huh, Irene Padredes, o sea, que ahí yo creo que tenemos chance, que tenemos oportunidad. Y oye, una cosa, Marga, ya que estamos, ¿qué comen nuestros chicos? ¿Qué catering tienen? ¿Qué les ponen para comer?
Es la locura. O sea, bueno, todo esto está muy pensado, ¿eh? O sea, sí, no creáis que...
Como la cama de cartón.
En el último momento, todo está también está pensado, Consuelo. No,
que sí, se lo he dicho de verdad.
Cuando quieras montarte una casa ecológica, tienes que ponerte
pero
una
cama.
Pero
si es que después de hoy...
Vete guardando las cajas.
Vamos a regalar para los de Amazon
la casa de cartón. Después de escuchar a Marga, me he convencido. Me voy a comprar una cama de cartón.
Espera, que ahora estamos con lo de comer.
Que aguanta, Consuelo, que aguanta pasiones, te lo digo yo.
Oye, que no estoy gorda.
Oye, mira qué es. Oye, que no hace sumo, no hace sumo en halterofilia. Escúchame una cosa. ¿Qué comen? ¿Qué comen nuestros chicos? A ver.
Total, o sea, una locura total, total, total. O sea, lo han preparado todo al detalle, 40 platos distintos cada día, basados en cuatro temáticas, porque claro, ahí se congregan de todos los países del mundo, y las temáticas son Francia, por supuesto, Asia, África, Caribe, y luego están las cocinas del mundo. Luego cada deportista pueda elegir a su gusto y dependiendo de su nacionalidad. Luego habrá un bar de ensaladas con más de 30 opciones, tienen parrilladas con carnes y guarniciones, tienen una sección de queso, otra de panadería, como no podía ser de otra manera.
Pero bollos no pueden tomar,
¿no? No, no,
hidratos,
no, no, panadería, pan,
hidratos,
pan,
sí, no tienen que consumir.
Sí, por supuesto que tienen que comer hidratos. Sí. Es que además van a tener el tiempo libre, que lo tendrán, esos momentos de relajación, talleres para aprender a hacer el pan de los franceses como...
Ay, qué rabioto, puedo dar clases ahí chef de talleres de gastronomía.
De baguette, sí, sí. Han organizado talleres para que los deportistas puedan darle forma y que ellos quieran y meterlos y sacarlos del horno y luego comerse su propio pan. Tienen un buffet de comida caliente, luego una barra de postres y una amplia variedad de frutas. Luego tienen ejemplos de comidas en los restaurantes. En Francia, la carta, pues la lidera el bourguignon vegetariano o la brandale de mou, que es el bacalao con puré de patata. La sección de Asia tiene el cerdo picadito con albahaca tailandesa y coliflor. Para África y Caribe tienen ese revuelto de tomate y pimienta y cebolla que llaman ellos chakchouka. Gambas fritas. Para la cocina del mundo está el cordero con reducción de jugo de menta, la musaca griega vegetariana, y luego platos de autor que han sido diseñados por los chefs de Sodexo, que es los encargados de este catering, y platos de autor pues como el tandir de pollo de Arkame Benazyal, en fin, muchísimo. El croissant, que a mí me ha dejado loca, el croissant de huevo escalfado con crema de alcachofas, queso de cabra y trufa. O sea,
un croissant que todo...
Hay que hacer deporte para superar esto.
Hombre,
¿eh?
Para quemarlo.
No, es que la alimentación es fundamental. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, uh-huh, y no estamos diciendo nada que el mundo entero no sepa. O sea, la alimentación de nuestros atletas tiene que estar regida por que tienen que tener energía, proteínas y mucho alimento de hoja verde, que son ricos en vitamina K, que son los que les ayuda a tener los huesos sanos y los huesos fuertes. O sea, no vamos a contar nada que no se sepa, y bueno, de ahí ese rendimiento. El calor también es muy importante, la hidratación, porque claro, se prevén unas temperaturas altísimas, y a medida que suben las temperaturas, durante las competiciones, pues están, digamos, acoplando nuevas reglas para poder modificarse. Los atletas nuestros, bueno, y los que no están acostumbrados a estas altas temperaturas, recurren al entrenamiento de aclimatación semanas antes de la competición. O sea que yo creo que están muy preparados y vamos a ver cuántas alegrías vamos a ir contando estos días.
Fíjate, sí, yo creo que lo de la Eurocopa ya nos ha marcado el camino, y Carlitos, sí, Alcaraz en Wimbledon, sí, y seguro que todos, más de uno, sabiendo la importancia que ha tenido, va a estar cantando esto.
La potra.
La potra, claro.
¡Ole!
Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de un
Bueno, qué alegría, cómo nos vamos a disfrutar. Seguro que van a llegar los éxitos españoles y aquí lo vamos a contar. Y vamos a ver, efectivamente, a la princesa Leonor, a la infanta Sofía, a la reina Sofía, a los reyes, apoyando a nuestros deportistas. Y yo creo que vamos a poder vivir el momento mágico de Alcaraz y Nadal. Yo
ojalá.
Creo que lo vamos a poder vivir y sería,
eso sería
maravilloso.
Después de la Copa de Europa, eso sería, bueno, eso el momentazo. Sería,
vamos, solo de pensar ya estoy llorando, fíjate lo que te digo. La emoción, sí, porque Nadal ha sido lo que ha sido. Es un gran competidor, pero ha sido un chico sencillo, humilde, que disfrutaba en esas villas olímpicas, que no era ninguna estrella, porque ha habido otros deportistas de otros países muy consagrados. Ay, no, no, yo me voy a mi suite, me voy a mi hotel y no comparto. Pero es que él ha compartido. Y ahora verlo, hacer de Cicerone, de Carlos Alcaraz.
Que también es muy sencillo. También. Y te lo comes. De, sí, es súper normal.
Cómo admira a Rafa. Y Rafa, qué generoso, cómo admira a Carlos. Yo creo que ese va a ser uno de los momentos maravillosos de estos Juegos Olímpicos. Si os parece, cerramos de momento este capítulo de los Juegos Olímpicos y vamos a hablar de otras cuestiones. En las últimas horas, Consuelo, nos hemos despertado con esa noticia de la muerte de una de las grandes de la escena de este país.
Oye, cómo me gustaba a mí esa mujer.
Teresa Gimpera, qué
elegancia. Era como mi ídolo, porque es que era una monada, estilosa, moderna. En esa época fue como un poco
rompió muchas.
Muy sofisticada. Sí.
Pues sí, fíjate que ya, claro, un poco pierdes a los personajes de vista. Sí. Hijo, 87 años que ha
fallecido.
Estaba
muy malita, por lo visto, diagnosticada hace poco tiempo, que ha sido de enfermedad terminal rápida. Además,
pero te das cuenta cómo pasa el tiempo, porque Teresa Gimpera era como eternamente joven en los años 70, cuando bueno, pues era modelo, era actriz, era mujer de televisión.
¿Fue Lady España?
Fue Lady España y Lady Europa.
Era un bellezón.
Ya en la treintena, porque es que era un más que bellezón, es que era atractiva. Bueno, y tiene, es que, a ver, en ese tiempo realmente, pues las francesas tenían mucha charme y tenían mucho estilo. Y ella, en la Guerra Civil, que fue más o menos en ese tiempo cuando nació, sus padres, que eran maestros, se exiliaron en Francia, porque eran, bueno, hasta que acabó la guerra. Y entonces ella vivió en París, vivió en un campo de trabajo en París, pero bueno, en Francia. Y yo creo que ahí cogió un poco ese charme que ella tenía, que parecía que no era, que en ese momento
que no era española.
Y bueno, y a mí me parecía, aparte era tan simpática, tan natural, era una mujer pues encantadora. Hay que decir que, bueno, que no solo en su carrera profesional, ella tuvo incluso una escuela de modelos, porque ella fue modelo.
La tiene todavía.
Sí, la descubrió el fotógrafo Leopoldo Palés. Y bueno, su filmografía es extensísima. Bueno, hay que decir que en la época del destape, pues como era una mujer muy atractiva, hizo películas muy famosas como No desearás a la mujer del prójimo, La secretaria,
un clásico de esa época.
Menor. Pero también participó en otras más sesudas como El espíritu de la colmena, porque ella, lejos de ser una mujer objeto, era un poco la representación de la gauche divine, de la izquierda divina en Cataluña, en Barcelona. Y de hecho ella dejó el cine en los años 70 porque se cansó de esa frivolidad y ese destape, y fue cuando se instaló en la costa y abrió un bar allí en la costa. Y entonces ella se casó dos veces, la primera vez con Octavi Sanz Enedas, que era un compañero de estudio, se casó con 19 años y tuvo a tres hijos, uno de los cuales murió, Joan, de droga y afectado de sida, un drama. Y luego después pues se enamoró de Greg Hill, que era un actor con el que estuvo muchísimos años. Después de 15 años de relación se casaron en el año 90. Y bueno, pues tuvo una vida pues un poco distinta a lo que era lo estándar en aquellos tiempos en España.
Claro, qué mujer más bella y elegante, ¿verdad?
Era
muy guapa.
Sí, tenía un atractivo muy especial, y sobre todo lo que se destaca de ella, sobre todo, es que fue una mujer que trajo mucha alegría y como un aperturismo enorme una España que era muy triste en ese momento.
Muy lóbrega.
Entonces estos años 80 se convirtieron en unos años mucho más locos gracias a los trabajos que ellas hacían. Por ejemplo, Teresa
Impera con estas películas del destape, uh-huh. que luego muchas veces le criticaron, pero ella siempre decía, mira, tengo tres hijos y muchas facturas que pagar.
Claro.
Hasta que un día,
yo la vida misma,
claro. ya dijo, mira, ya he pagado las facturas, ahora ya no voy a hacer nada más de destape, y todo lo que hizo fue trabajos con muchísimo talento. Uh-huh. Entonces, al final, sí. Compaginó las dos cosas. Pero ella trajo a Barcelona, que es donde vivía, pues el bocacho, el famoso bocacho de toda la vida.
Claro,
recordamos.
Es verdad.
Yo bocacho, otro clásico. Claro, sí, un sí. sitio donde se mezclaba la marcha, la diversión con la intelectualidad, con sí. la aristocracia.
Claro.
Era toda una mezcla explosiva y muy divertida.
Hoy está todavía ahora mismo, está abierta su capilla ardiente en San Gervasi,
sí,
en el tanatorio de San Gervasi en Barcelona. Han abierto esta mañana y estará hasta las 8 de la tarde, bueno, pues sus allegados y amigos y admiradores, pues dándoles su último adiós.
Ya que estamos, estos días han cumplido además también, Marga, 20 años de la muerte de la divina, de Carmina Ordóñez.
De Carmina Ordóñez, sí, fíjate, yo me acuerdo perfectamente de ella, de todo lo comentado que fue esa muerte cuando la encontraron en su casa con 49 años. Ella siempre dijo que nunca cumpliría los 50 o que no iba a pasar.
No quería, y no los cumplió.
No quería, sí, y no los cumplió, efectivamente. Había sufrido diez años antes, creo, en Marruecos, había sufrido un amago de infarto. Sí. Ella estaba delicada, pero también es verdad que tenía una vida, hizo con su vida lo que ella quiso, como decía la canción de Frank Sinatra, yo he vivido la vida a mi manera, ¿no? Y eso y nadie le podía decir nada, ni siquiera sus hijos. Era un caballo indomable. Y bueno, también fue
un pura sangre,
una yegua salvaje.
Bellísima, por favor.
Este sábado en la otra crónica del mundo hemos publicado una entrevista en portada con Fran, y reconocía que el problema de su madre había sido la droga, ni las compañías, ni nada, la cocaína. Sí.
Bueno, chicas...
Bueno, la heroína viene acompañada de las compañías también.
Claro.
A mí sí que me gustaría contaros...
Bueno, y el consumo de somníferos también.
Todo es claro.
Que Carmina Ordóñez era un personaje muy representante de una España de una época muy concreta, y que en los años en los que yo dirigí Semana, era uno de los personajes que ponías en la portada y te garantizaba las ventas.
Vendías mucho.
Pero además era un personaje que funcionaba en Semana. No era un personaje que funcionara en Hola o en Lecturas o en 10 minutos, no, funcionaba en Semana. En las demás revistas, bueno, pero el público de Semana sentía verdadera adoración por ella, por su familia, por su hermana, por todo lo que le pasaba, por sus hijos también, por supuesto. Entonces, cada vez que poníamos a Carmina Ordóñez en Marruecos, en donde estuviera, todo era una subida.
Con la Coca-Cola y la cerveza limpiándose los pies.
O diciendo que no podía vivir sin Ernesto Neira, por ejemplo, que también lo dijo en una ocasión.
Divinamente.
Bueno, era
simplemente ponerla y las ventas hacían zoom.
Bueno, que estamos con 40 grados y hoy celebramos el Día Mundial del Tequila. A Félix María, que acaba de aterrizar aquí en nuestro estudio. Cuéntanos, por favor.
¿Has traído una botellita, Félix?
Ojalá. Que es muy joven, no lo llevéis a la perdición.
No, si es para nosotras. No,
cuéntanos por qué se celebra esta fecha.
Pues mira, se celebra esta fecha porque en 2006 la UNESCO declaró los paisajes agaveros de México y las antiguas instalaciones industriales de tequila como patrimonio cultural de la humanidad.
¡Ándale!
Además, este día pues sirve para celebrar la calidad y la artesanía de esta bebida, reconocer la importancia cultural y económica del tequila y pues para promover el turismo allí en las regiones de México.
Cuéntanos cuál es el origen del tequila.
Pues mira, unos cuantos siglos atrás de que llegaran los españoles allí en México, se producía una bebida fermentada llamada pulque a partir del agave. Después, cuando ya llegamos los españoles en el siglo XVI, se introdujo la destilación.
Qué listo, si es que...
Creando una bebida más fuerte que sería la que iniciara la primera concepción que tenemos ahora del tequila moderno. Además, a lo largo de estos siglos, el tequila ha ido evolucionando y se ha ido industrializando, convirtiéndose pues en lo que conocemos hoy en día.
Bueno, pero además de bebida, tiene otros usos, ¿no?
Sí, mira, el tequila se utiliza en una gran variedad de alimentos y bebidas, como salsas, aderezos para ensalada, y en los postres, como el helado o los pasteles. También se emplea para hacer platos principales, como puede ser el pollo, los camarones o las costillas.
¿Y fuera de la cocina hay más beneficios?
Sí, fuera de la cocina y de ser la bebida alcohólica, también puede ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel. Anda. Y para utilizarse en productos de belleza.
Uy, bueno, nos vamos a dar al tequila.
Me voy a comprar una botella de tequila ahora.
Marga, por Dios, yo creo que ha llegado tu momento. Cuéntanos cómo se prepara un buen tequila.
Pues mira, si eres un amante del café, ajá, te voy a enseñar a preparar el tequila expreso martini. Para los amantes café.
Espérate, que apunto.
Oye, no, excusa más
que apunta,
sencilla.
Que apuntan,
no
que han cogido el boli las dos.
Ya, los de las conozco yo.
A ver, tequila expreso. Dame.
Pues mira,
mezclas. Oye, encima más jóvenes.
Un shot de tequila. El shot es el tamaño del vasito de chupito de tequila. Sí. Que, por cierto, en todo el mundo se toma acompañado con sal y limón. Pero el tequila no se toma así.
Eso es una gringada, dicen ellos.
Correcto, una gringada, perfecto. Y hay que tomarlo siempre frío y de un trago, nada de sorbitos, ¿eh?
Me caigo al suelo.
No, nada, se toma solo. Tú coges un shot, que es la medida de tequila de los vasitos de chupito, y lo mezclas con 2 cucharaditas de almíbar y unos 40 mililitros de café del bueno. Un café colombiano, un café dominicano, un café del bueno. Lo cuelas. Para que quede totalmente limpio y
¿pero qué echas?
Y puro.
¿Los granitos?
Y sirves... No, lo echas, lo preparas.
Ah, vale, es que no.
Claro. Lo preparas, sí, pero bueno, depende de la cafetera que lo hagas, y al echarlo a lo mejor te puede quedar algún pocito del café y el tequila tiene que ser transparente, limpio, puro, o sea, no. Por eso al colarlo, para ser más meticuloso. Y luego se sirve con abundante hielo. Ay. o lo dejas enfriar y te lo tomas de un trago. Es una locura, porque además el sabor del tequila tiene un sabor afrutado, dulce, terroso, con unas notitas de miel, con cítricos, se le nota la vainilla, el caramelo, el roble, la pimienta negra, de verdad, es un sabor...
Mira, de verdad, que te vienes arriba, ¿eh? Que te vienes arriba.
Me vengo arriba.
Bueno, Félix, vamos a rematar con 2 canciones que tienen que ver con el tequila. Cuéntanos, a ver.
Mira, hay muchas canciones que hablan de esta famosa bebida, pero vamos a recordar algunas de ellas, las más conocidas que hablen del tequila. Comenzamos hablando de la canción titulada, como el propio nombre de la bebida, Tequila, que la canta el artista mexicano Cristian Nodal junto a Juanes, el colombiano.
A ver. Besos, tequila, qué maravilla, qué por favor. Bueno, y versión española, ¿de quién tenemos?
Pues mira, si nos vamos a España, tenemos al grupo Café Quijano, que también tiene otra canción que se llama Tequila.
A ver, Café Quijano.
Es
otra más, que creo que tenemos otra más, a ver.
Sí, tenemos, es que el tequila es una bebida tan reconocida mundialmente que es que absolutamente todos los géneros musicales pues encontramos una canción que hable del tequila. En este caso nos vamos al pop con Chema Rivas con su canción que se llama 1000 tequilas.
No uno, 1000. Bueno, Taburete también tiene canción del tequila, ¿no?
Sí, Taburete tiene una con De Vicio, pero en este caso su canción se llama 5 sentidos, que también hablan ahí de...
Los que pierdes con el tequila, los 5. Por dejarme ser, eso que no se olvida, yo recordaré. Aunque no te lo pida, me lo des mujer. Ese loco que te escribe sin saber por qué. Si hubiese otra vida, volvería a nacer. Parece que somos el equipo tequila aquí, yo creo, ¿eh?
Hay que tener cuidado con el tequila, sí, que parece que
se
que
sube, ¿no? Que se
parece
sube.
Parece que no. Oh, madre
pero,
mía.
Pero con el
si
hielito y eso.
Tiro en la garganta. Que dice que parece que no.
Ahí se te pasan todos los COVID.
Yo sí. Recuerdo que la primera vez que tomé tequila, me tomé como 3. A mí no me hacía nada, pero fue levantarme de la mesa.
Y no había manera, no había manera, ¿no?
Y te desplomaste.
Bueno, de momento celebremos mañana el Día de Santiago Apóstol y nos vemos aquí la semana que viene. Marga, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, chicas, nos vemos.
Consuelo Font, Charo Carracero, gracias a las dos.
Me voy a
gracias,
comprar una botella de tequila para rejuvenecer.
Eso, para estirar la piel. Mañana estaremos con todos ustedes aquí a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Quiero tomarme contigo 1000 chupitos de tequila. Yo sé que yo la tequila no la probo de mi vida. Baby, tú y yo. Baby, tú y yo. Estamos hechos para estar los dos. Sigo pensando que lo nuestro nunca debió terminar.
que yo era ese loco, tú y mi otra mitad.